Bien, pues comenzamos ya Revista de Filosofía, un tiempo de radio dedicado a la reflexión y al debate sobre la filosofía contemporánea que les ofrecemos desde la UNED y a través de Radio 3. Recibimos hoy de nuevo en el programa a Joan Antón Mellón, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Barcelona. El profesor Antón es el editor de Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos, un libro pensado como instrumento didáctico y obra de consulta, y en cuya elaboración han participado distintos especialistas. El libro está publicado en la editorial Tecnos, que este año celebra su 60 aniversario, y por este motivo nos acompaña también de nuevo Manuel González Moreno, que es su director. Y para charlar con ambos, Antonio García Santesmás, es profesor de Filosofía en la UNED y coordinador de este programa. Les damos ya la bienvenida a los tres y les dejamos en su compañía.
Buenos días, tenemos hoy con nosotros también, como en nuestro último programa, Joan Antón y a Manuel González. Estamos hablando de estos 60 años de editorial Tecnos a propósito del libro Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos, del que Joan Antón es editor. Entonces, estábamos el otro día hablando de su trabajo, de su pensamiento contrarrevolucionario. Tiene un segundo trabajo en el libro sobre el tema del fascismo, pero nos habíamos quedado un poco en ese momento donde comienzan a ser puestos en cuestión, a ser devaluados los ideales ilustrados, y aparece ahí con esa enorme fuerza la nación. Pero claro, la nación es verdad que es una palabra que se dice de muchas maneras. Uh-huh. Es como la ideología que decíamos el otro día. Porque claro, cabe la nación, después hablaremos también el capítulo dedicado allá en el siglo XX al fascismo, pero claro, cabe un tipo de interpretación de la nación más vinculado a la reacción romántica, digamos, frente a la ilustración, y cabe también una nación más vinculada a la ciudadanía, a la nación de ciudadanos, una nación más cívica, más étnica, por seguir los términos que también aparecen después en el trabajo de Caminal, que le hace muchas distinciones ahí de gran interés sobre estos asuntos. Entonces, yendo al trabajo tuyo, estábamos el otro día en ese final del 19, ¿no? Pero claro, es un final del 19 donde, por otro lado, comienza a aparecer una cosa que también quedó el otro día como un cabo suelto, y es esa tensión entre liberalismo y democracia, por el problema del voto, la extensión del voto, si es un voto censitario o se va al sufragio universal, si votan todos, entonces cómo se van a preservar los intereses de los privilegiados, qué significa ese debate que se da en el socialismo de finales del 19 con Bernstein, si el socialismo va a poder heredar el liberalismo, y de pronto, claro, lo que es, frente a la idea internacionalista, el estallido de la Primera Guerra Mundial y la efervescencia de los nacionalismos. Y hay una cosa que tú dices de gran interés, parece que ya es en el segundo capítulo, en el del fascismo, que es la siguiente. ¿Cómo interpretar el siglo XX? Es decir, ¿interpretamos el siglo XX, digamos, como un siglo liberal que hubiera tenido como dos extremos en contra, el fascismo por un lado y el comunismo? ¿Hubiera sido un choque entre esos dos extremismos frente a una posición liberal? ¿O interpretamos el siglo XX como un debate que viene ya desde el XIX entre las ideologías que vienen de la Ilustración, fueran liberalismo y socialismo, y la reacción contra la Ilustración que va a provocar el fascismo? ¿Quiénes, digamos, son los soportes teóricos de las dos interpretaciones y con cuál te quedas tú?
Hombre, yo creo que el debate es igualdad o no igualdad. Pues, si es cierto el planteamiento este ilustrado que todos los hombres nacen libres iguales, y si es una sociedad igualitaria realmente responde a las expectativas creadas en cuanto a desarrollo personal y colectivo. Yo estuve en Helsinki acompañando a mi esposa, que es profesora de Historia Económica, en un Congreso Mundial de Historia Económica, y como es muy bien sabido, el modelo según la ONU y según todo el mundo que lo ha estudiado a seguir en respecto al tema educativo es Finlandia. Entonces coincidió que la BBC le hacía una entrevista al ministro de Educación y le preguntaban, bueno, ¿cuál es la clave del secreto de por qué ustedes lo hacen tan bien el sistema educativo? Y el hombre este contestó, mire, la igualdad. En nuestro país no hay escuelas privadas. Hay un buen servicio de escuela pública y nosotros damos a cada niño finlandés la mejor educación que le podemos dar, ya sea el hijo del dueño de Nokia o el hijo del portero de la fábrica. Entonces yo creo que esto es el debate, o sea, democracia o barbarie, igualdad o no igualdad. Es decir, en cada momento esa idea ilustrada ha tenido unos oponentes. Primero fuerzas provenientes de la sociedad de antiguo régimen, que se negaban a desaparecer. El ejemplo más claro es que sobreviven hasta la Primera Guerra Mundial, la Sisi Imperatriz, el Imperio Austrohúngaro. Y después ha habido otras fuerzas que también se oponen a la construcción de una sociedad donde realmente el desarrollo de una persona sea a la vez el desarrollo colectivo.
Pero lo digo porque ya en el capítulo del tema del fascismo, me parece a mí importante ver entre las distintas interpretaciones posibles, aunque tú dices ahí que hay la enorme cantidad de interpretaciones que se han dado del fenómeno, ¿en qué medida el fascismo aparece en ese lado bifronte? Por un lado, el pasado que viene de todo esto que planteas tú aquí, de la contrarrevolución, de una determinada idea de nación, de un mensaje antiilustrado, pero por otro lado, el miedo que se da en determinados sectores, en capas sociales, ante lo que es la Revolución de Octubre. Y entonces lo que va a significar, bueno, ya desde el año 22 en Italia y después ya el año 33 en Alemania, ¿no? Pero lo de Austria. Entonces ahí hay un fenómeno de como de miedo que es el que hace que hay una parte de generaciones entonces que, no sé si es nuestro director de Tecnos, que es historiador, quiere opinar también sobre esto, pero que de pronto tienen un pavor a lo que viene, a la revolución, y ya no confían en el liberalismo como un mecanismo posible para asegurar el orden, para evitar los procesos revolucionarios.
Esto es la clave, sí, sí.
Yo cito a un historiador. Como yo no soy historiador, solo soy licenciado en historia, cito a un historiador, y a Hobsbawm. Hobsbawm establece en su autobiografía, realmente, los
años interesantes.
Años interesantes. Tiene una teoría que a mí me parece muy atractiva, y es que la derecha, las sociedades liberales, democráticas, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se refuerza mucho más, deciden aceptar la creación del Estado de Bienestar como una forma de impedir la expansión de la idea soviética. Porque hasta ese momento la confrontación, y sobre todo la aparición de los fascismos en el periodo de entreguerra, parecía una alternativa, no provocada por los regímenes liberales, desde luego, pero sí hubo los suficientes coqueteos como para tener serias dudas acerca de la fortaleza de la democracia en el periodo de entreguerras. Y sin embargo, después de aprendida la lección y tras ver las consecuencias que ha tenido el nazismo y la devastación del continente, la apuesta por la sociedad del bienestar es una forma, yo creo que espléndida, de impedir el avance de la teoría y de las sociedades soviéticas.
Eso efectivamente diríamos después. Pero antes, ¿cómo se produce eso que ahora que los historiadores le dan tantas vueltas a ese debate, ¿no? Es decir, las generaciones que han sido verdaderamente referentes para... yo pensaba, por ejemplo, en la parte que tú dedicas a Eugenio II. Claro, no cabe duda que el primer libro que escribe José Luis Aranguren es sobre la filosofía de Eugenio II. Bueno, después tenemos aquí en esta casa, hemos tenido hace poco una tesis doctoral sobre Laín, ¿no? El Laín, entra lo que entra en combate, pues escribe los valores morales del nacionalsindicalismo. Ridruejo vive todo ese tipo de pasión, ahora que se está volviendo a esas figuras, que fueron después figuras, sin embargo, a partir del año 56, imprescindibles para tener una resistencia antifranquista y poder apoyarse en alguien, porque realmente, si no, aquello era un régimen completamente cerrado. Entonces, con todo el mérito que tuvieron en el antifranquismo, pero no cabe duda que hay una parte, cuando son jóvenes, Tobar, Laín, Ridruejo, Aranguren estaba más retirado a la vida privada, no era una figura pública entonces, que viven la atracción de Serrano Suñer, la atracción del nazismo.
Sí. Sí.
Y entonces, esa atracción, es decir, ¿cómo es eso que, cómo le explicamos nosotros a las nuevas generaciones esto que Laín cuenta en sus memorias, en descargo de conciencia? Me separé de mi hermano, él se iba a las juventudes comunistas, yo me iba a la falange, ninguno de los dos creíamos que el liberalismo tuviera ningún futuro, digamos, Moscú o Berlín.
Sí, ausencia de cultura democrática, yo creo que es la clave. Y agotamiento del modelo liberal clásico, decimonónico, que había funcionado como sistema de gobierno y como técnica de control social, que con el advenimiento de una sociedad de masas, todas las grandes ciudades europeas crecen exponencialmente a caballo entre el 19 y el 20, aquello que decía Ortega, ¿no? Es que ahora todo está lleno, el teatro, las calles, un tranvía, ¿no?
Masas por todos lados.
Claro, y escribe La rebelión de las masas. Entonces, yo creo que este es el tema clave. Ha habido un sistema, el modelo liberal clásico, que ha funcionado durante unos años, que ahora deja de funcionar. Entonces el fascismo, yo creo, es mi opinión, mi tesis, la respuesta de la derecha radical, que en el fondo es accidentalista, a las miserias de la modernidad. Lo mismo que actualmente gente que se declara heredera de estas ideas dan también una respuesta a las miserias del posmodernismo, a partir de una forma de entender el mundo que tiene su origen en estas premisas anti-ilustradas. Uh-huh. Entonces, el primer tercio del siglo XX es terrible porque coinciden toda una serie de elementos de tipo político, social, económico, ideológico. Y como factores, yo diría, destacar, por un lado, pues crisis económica, por otro lado, agotamiento de un modelo político, y por otro lado, una alternativa cultural que se fue gestando de una forma muy elaborada. O sea, tiene razón el profesor Sternhell cuando dice que previo a una revolución política hubo una revolución cultural. O sea, la idea de hegemonía de Gramsci, ¿no? O sea, si tú quieres conquistar el poder político, primero debes dominar el terreno de las ideas. Pues previo al fascismo hubo unos protofascismo cultural que fue socavando la perspectiva positivista y lo que había sido el entramado cultural que había sostenido el modelo liberal
clásico. Y ahí
clásico.
Hay elementos importantes, por ejemplo, en el campo acercando la filosofía política o las ideas políticas también a la teoría del derecho, por ejemplo, la figura de Carl Schmitt, ¿no? Frente a Kelsen, frente a la teoría de kelseniana de que cabe el pluralismo, cabe tal,
Heller,
la tolerancia,
claro.
O frente a Heller, que defiende un Estado más social, claro. Este modelo verdaderamente implacable de que solamente es posible el choque irreductible, el vencer o morir, el amigo-enemigo.
Enemigo, claro.
¿Eh? Este tipo de teorías de cómo ese desprecio al parlamentarismo, ese desprecio. Ahora, ahí hay un elemento importante también, que es el concepto de nación, que el otro día nos quedamos en eso. ¿Cómo evoluciona ese concepto de nación hasta llegar a vincularlo más a la sangre, a la raza, al elitismo, a la purificación?
Es el gran mito. O sea, ante situaciones de caos económico, caos político, ausencia de valores o anomia, nos queda una cosa, que es la pertenencia a una tribu, la pertenencia a una comunidad. O sea, la nación es el gran mito soleriano que utilizan los fascistas como mito vinculante y como mito legitimador y motivador. La idea de que todos los clivéis que decimos en ciencia política, las fracturas sociales, se solucionarán mediante un sistema político autoritario que sea capaz de armonizar todos los elementos que existen en la nación y ponerlas al servicio de un proyecto político común. Este es el gran mito. Y esto será capaz entonces de, si los individuos actúan honestamente, de poner todas sus energías como individuo, como colectivo, al servicio de esta idea global de la comunidad. Claro, esto es una idea muy abstracta que va muy bien para unos grupos sociales dominantes, porque el fascista no toca ni el sistema económico ni la estructura social, con lo cual, y además utiliza un sistema totalitario de violencia para controlar a las masas de población y desmontar a los oponentes políticos, pues lógicamente esto va perfecto pues para la alta burguesía alemana, aparte de ella, y la alta burguesía italiana. Que no hay una relación causa-efecto entre ambas cosas, pero como afirma Paxton en su sensacional libro Anatomía del fascismo, sin el apoyo de los grupos sociales dominantes, ni Mussolini ni Hitler hubieran llegado al poder.
Pero y después, por rastrear un tema que está ahí, pero que está en otros capítulos del libro, por ejemplo, en uno de los autores, cuando habla de racismo y el problema del antirracismo y, bueno, pues todos estos problemas, ¿no? Y también tiene interés al hablar del antisemitismo y tal. Claro, ahí hay un elemento que para unificar tienes que cohesionar contra alguien. Entonces hay, por un lado, como dos ideas ahí, ¿no? Cohesionar en el sentido de que una nación solo se cohesiona contra otra nación, y se cohesiona a la vez cuando tiene un enemigo interior que es el responsable del deterioro de la propia nación.
Sí, además cuando hay un proyecto político a desarrollar. O sea, por esto una de las esencias del corazón del fascismo que dice Paxton, y yo creo que acierta, es la violencia. Claro. Es la violencia que debe dirigirse contra un enemigo que previamente se ha fijado y que impide el que tú puedas desarrollar todas tus potencialidades. Por tanto, es decir, la idea de imperio es una idea clave dentro del fascismo. Mussolini quería reeditar el imperio romano. Y Mussolini quería hacer un imperio racial y construir la gran Alemania.
Bueno, y aquí dices en un momento determinado, ningún autor fascista ha sido tan explícito como Ernesto Jiménez Caballero, quien afirmaba en 1937 en una de sus obras más conocidas que solo ha existido en el mundo una fórmula capaz de superar el encono eterno de clases, trasladar esa lucha social a un plano distinto, trasladarla al plano nacional e internacional. El pobre y el rico, asegurará Jiménez Caballero, solo se ponen de acuerdo cuando ambos se deciden a atacar a otros pueblos o tierras donde puedan existir riquezas y poderíos para todos los atacantes.
Sí, sí, en el fondo es una visión del hombre como depredador.
Bueno, y después todo lo del imperio hacia Dios, que sacas aquí los textos de Arrese, ¿no? Tiene mucho interés para ir combinando, ¿no? Bueno, y eso nos hace, pues entrar en la pregunta que yo al historiador le quería hacer también. Como ya antes se nos había adelantado con esta especie de fórmula conciliadora al Estado del Bienestar, el libro tiene un capítulo sobre neofascismo. ¿Qué queda de eso hoy? ¿En qué medida eso es un fenómeno muy minoritario? ¿Es un fenómeno que puede ir a más?
Luego que Joan añada alguna cosa a lo que yo voy a decir.
Sin duda.
Pero en el que es el especialista. Pero además es que la cuestión es que nosotros en abril publicamos un libro dedicado a la extrema derecha europea después de la Segunda Guerra Mundial. Un libro colectivo también, al igual que este, con una serie de colaboradores. Es una idea que le debemos a Joan para la editorial, aunque él no lo ha coordinado. Él interviene, él es uno de los autores. Pero sí, han hecho un análisis en profundidad de la situación de estos movimientos políticos, pero no desde la perspectiva del análisis de las tribus urbanas, pues de cabezas rapadas, los skinheads, la gente que golpea pues a mendigos o realiza actos de barbarie. No, estamos hablando de señores con traje oscuro y corbatas fosforescentes que se sientan en parlamentos de la Unión Europea. Pues ahí están los casos de Austria, están los casos de Holanda, está también en los países nórdicos, en Dinamarca y en Noruega también hay algún grupo ya lo suficientemente representativo y acaban de obtener representación en el Parlamento Europeo como grupo, con un grupo parlamentario propio, sobre todo gracias a la aportación de los países procedentes de la antigua Unión Soviética. Yo creo que Joan nos puede explicar algo cómo están estructurados a partir de la desintegración que supone la derrota en la Segunda Guerra Mundial, cómo se rehacen y sobre todo qué argumentos ideológicos utilizan.
Bueno, después de 1945 el problema para esta gente es que sus ideas después de los documentales de las tropas aliadas cuando entraban en los campos de exterminio quedaron absolutamente deslegitimados. Eso es lo que explica un fenómeno absolutamente irracional, como es una serie de historiadores, entre comillas, que defienden la no existencia de estos campos de exterminio. Porque, claro, lo que se trata eso es un tema de ingeniería cultural. O sea, si esto fue una mentira aliada, el nazismo no es tan malo. Esto es el razonamiento. Entonces yo creo que hay que partir de esta idea que decía antes de que, en mi opinión, la derecha radical es accidentalista. Entonces, claro, a partir del 45 es una época en la cual Europa se construye en torno, en parte, a la cultura antifascista. Esto es lo que explica por qué las constituciones post-45 son constituciones de Estado social y democrático de derecho socialmente muy avanzados. Por tanto, nos encontramos con un conjunto de la población, digamos, vacunada contra el fascismo en este sentido, pero también hay que tener en cuenta que había habido mucho más fascistas en Europa. La Segunda Guerra Mundial fue claramente, como decía Hosban, una guerra civil. Entonces todo este conjunto de población que había apoyado el fascismo lo que hace es se resitúa en una época de hegemonía de valores democráticos. Digamos, para los creyentes, en toda ideología hay creyentes, simpatizantes y oportunistas, para los creyentes fascistas es una muy mala época, que lo que se trata es de crear espacios de resistencia disfrazados en muchas ocasiones de actividades culturales. Es el caso en España de CEDADE, Círculo Español de Amigos de Europa, creado en Barcelona en el año 1966, y que empezaron haciendo audiciones wagnerianas y pues acabaron pues con lo suyo reeditando los textos clásicos fascistas. En este sentido, claro, políticamente han sido los parias del sistema. Los únicos que logran crear un partido neofascista con una cierta base social de apoyo era el MSI en Italia, pero también estaba excluido, digamos, de la vida democrática. Pero en la medida en que va avanzando el siglo XX, se van probando nuevos sistemas políticos hasta que el señor Le Pen en Francia y su Frente Nacional, que es un conglomerado de todo tipo de grupos de extrema derecha, derecha radical, derecha fascista, logra encontrar la fórmula, que es el método político del populismo, y se realiza lo que el profesor de Oxford, Roger Griffin, yo creo en una brillantísima metáfora, Griffin habla del concepto metabolización. Digamos que las ideas del fascismo de entreguerras, que han muerto claramente en el 45, se han metabolizado. Se han metabolizado de tal manera que quien defiende esa cultura se ha tenido que adaptar a una época de hegemonía de valores democráticos, y por tanto estos partidos, el Frente Nacional, el FPÖ en Austria o la nueva escisión, pues lógicamente han aceptado el sistema democrático, pero continúa levantando lo que es la esencia de su mensaje ideológico, que es la desigualdad extrema. Entonces, el balón de oxígeno que han encontrado es con la inmigración, lógicamente. Es donde abocar, pues buscar un cabeza de turco y crear, bueno, lo que ya existe en algunos lugares, ¿no? Como por ejemplo en Andorra, donde una minoría de personas solo tienen derecho a la ciudadanía y una gran mayoría de personas, que es la fuerza de trabajo, que no pueden acceder, por mucho que vivan durante muchísimos años,
a apartheid,
claro.
Pero hay un punto ahí que sería interesante, que es el problema de la identidad. Es decir, el problema de la identidad nacional. Porque, claro, el libro tiene después otros capítulos sobre multiculturalismo, sobre comunitarismo, y parece que ese es uno de los problemas que sigue. Es decir, igual que decíamos el otro día aquello de no existe la humanidad sino la diosa Francia, pues aquí, claro, la identidad nacional cabe decirse de muchas maneras. La identidad republicana, cabe una nación sin Estado, cabe una nación más étnica, pero claro, no cabe duda que ante este fenómeno de la inmigración, por eso es muy interesante que haya también el capítulo sobre el racismo y antirracismo, capítulos también sobre el multiculturalismo, pues está ese problema. Es decir, entonces ahí hay como parece, digamos, que en estas posiciones hay un elemento de miedo a la mezcla, ¿no? De miedo al mestizaje, de miedo a todo lo que pueda significar contacto. Incluso hay un momento interesante en el trabajo que presenta, si me parece que se llama Simón, el neofascismo, como él explica el tema del elogio del diferencialismo entendido de la manera de decir, ¿no?, que cada uno tenga su identidad, pero que no contaminen la nuestra. O sea, ellos que tengan la suya, que no. Claro, eso sería, por ejemplo, lo más contrario al ideal republicano.
Por supuesto. Lo que plantean es que el protagonista de la historia son los pueblos. Por lo tanto, si los pueblos se mezclan tanto y desaparecen, a partir de ahí, pues pierde todo sentido.
Ya. Y entonces, ¿cómo logra, esa ya no es una pregunta para el historiador, es una pregunta ya para el político, cómo se logra preservar una determinada identidad nacional que permita a la vez esa acomodación de esas minorías? ¿Cómo se logra eso, digamos?
Bueno, hombre, el concepto que él deja ahora más, yo creo que es muy inteligente, que es la lealtad constitucional. Es decir, no por el origen de las personas. Decía Marx que hay que juzgar a las personas no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Uh-huh. Y a los hechos por sus efectos, no por sus intenciones.
Pasa que en Habermas eso implicaba una crítica muy fuerte a Auschwitz, y a todo el pasado alemán, y a criticar esa idea de nación vinculada a la sangre, ¿no? En fin, era un tema. Bueno, pues estaríamos aquí muchísimo más tiempo, pero realmente debemos terminar ya recomendando este libro, pues que verdaderamente hay grandes autores aquí, algunos han salido estos días, como Sotelo, Elorza, Ferran Gallego, Bernabé López, Ramón Maiz, otros profesores más jóvenes como Ángel Rivero, Enrique Tello, otros ya en la madurez como Fernando Vallespina, de todo aquí en edades, pero realmente el libro de extraordinario interés, Las ideologías y los movimientos políticos contemporáneos, que ya va por la segunda edición de Joan Antón, publicado por Editorial Tecnos. Agradecemos también la presencia del director de la editorial, de Manuel González, lo veo el nombre, de Manuel González, director de Tecnos, que cumple los 60 años de la editorial y al que, bueno, pues felicitamos extraordinariamente por ello. No sé si nos quiere decir algo más de algún libro, de alguna cosa, porque entre los libros que habían aparecido se me olvidó después decir, precisamente fue las últimas veces que estuve con García San Miguel, fue el libro de gran interés de los discursos políticos de Azaña, publicado también por Tecnos en esa colección de clásicos del pensamiento con un prólogo de García Enterría, y he visto que han ido saliendo también otro tipo de libros en esa colección, el pensamiento político de la derecha y otro tipo de pensamiento. No sé si nos quiere decir algo más de la editorial.
No, solamente daros las gracias por tener la oportunidad de poder hablar de nuestro libro y de nuestra editorial, y que encantados de estar aquí.
Muy bien. Bueno,
muchas gracias.
Aquí lo dejamos. Nada más y muchas gracias.
Pues con una invitación a la lectura del libro Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos, nos despedimos ya de todos ustedes. Agradecemos a Joan Antón, catedrático de Ciencia Política y editor de la obra, a Manuel González, director de la editorial Tecnos, donde ha sido publicada, y a Antonio García Santesmases, de la Facultad de Filosofía de la UNED, que nos hayan acompañado en Revista de Filosofía esta mañana para comentar este interesante trabajo colectivo. Y ahora les dejamos ya con Foro Político y Sociológico y con nuestra compañera Ana Ventureira. Disfruten del fin de semana. Hasta el próximo viernes. Adiós.